Nos curamos en salud. Así nos gusta llamar a este programa, Curarse en Salud, en el que hoy vamos a hablar otra vez de los bebés. Yo creo que es un acierto, además, tratar estos asuntos relacionados con la salud de los más pequeños, porque son normalmente los que más preocupación crean en los padres. En este caso no es un asunto de salud propiamente dicho. Bueno, sí que va a influir en nuestra salud, pero no es ninguna enfermedad. Lo voy a decir así, que queda mucho más claro. Lo primero que voy a hacer es saludar a nuestro invitado de hoy. Es Enrique Laorden, es gastroenterólogo infantil del Hospital Universitario Infante Elena de Valdemora. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Digo, vamos a hablar de salud de los bebés, pero de ninguna enfermedad en este caso.
Efectivamente.
Vamos a hablar de un momento que es un momento complicado, eso sí, y difícil, porque estamos hablando del momento en el que a nuestros bebés les dejamos de alimentar solo con leche materna y empezamos a incorporar nuevos elementos a esa dieta, que es, ya digo, una circunstancia bastante compleja. ¿Hay un momento exacto, 4, 5, 6 meses, en el que haya que empezar a hacer esto, Enrique?
Hombre, pues mira, las recomendaciones actuales es que se puede empezar entre el 4º y el 6º mes. Lo seguro es que los niños tienen que comer ya alimentos distintos de la leche a partir del 6º mes, porque sus necesidades aumentan, ¿vale? Pero antes del 4º mes, pues no es recomendable que empiecen con ningún alimento distinto a la leche.
¿Y eso cómo...? ¿Quién lo marca? ¿Quién decide? ¿Nuestro médico? ¿Nuestro médico, el que está atendiendo a nuestro niño? ¿Nosotros, según lo veamos, es un poco a juicio de los padres? ¿Cómo se decide si es más cerca del 4º o más cerca del 6º mes?
Pues mira, la idea es que el pediatra de cada niño de atención primaria pues debe valorar pues cómo ha ido creciendo peso el niño, cómo va evolucionando, cómo se va desarrollando neurológicamente, pues que desaparezca a lo mejor el reflejo de extrusión de la lengua para introducir la cuchara, que el niño quiera manipular alimentos, ¿vale? O que simplemente pues quiera probar un poquito.
Vale. ¿Y cómo se empieza? Porque esto, claro, no le vamos a poner un chuletón ahí con un cuchillo y un tenedor al niño, ¿no? ¿Cómo se empieza?
Pues mira, depende un poco de las preferencias familiares, de las tradiciones locales. Hay multitud de cosas. Yo creo que lo importante es atender a qué necesita el lactante a partir del segundo semestre de vida. Pues necesita sobre todo hierro. ¿Y dónde está el hierro? Pues en los cereales, por eso es el primer alimento a introducir, o también en la carne. Por ejemplo, pues empieza por el pollo porque es una carne más magra, que tiene hierro y no tiene tanta grasa para nuestro niño.
Vale. ¿Algún consejo? Ya en este caso, vertiente culinaria. Supongo, claro, a través de purés y estas cosas, como se tiene que hacer todo en un principio, pero ¿algún consejo aparte para los padres que están ahí? Pues sí, mira, he escuchado en la radio que tienen que comer cereales, que tienen hierro, que tienen que comer carne como el pollo, por ejemplo, que es buena para ellos, pero claro, ¿cómo? ¿Algún consejo para la preparación?
Pues mira, por ejemplo, al principio le podemos meter los cereales en el biberón, ¿vale? Luego el puré pues tiene que ir prácticamente muy trituradito, y será a partir del 8º mes el niño empieza con su masticación refleja, cuando iremos introduciendo otras texturas, pues por ejemplo grumitos en la dieta y todo eso. También es importante advertirles a los padres, pues el niño va a probar nuevos sabores y a lo mejor no le gustan y prefiere la leche materna. Entonces no hay que desesperarse, ¿vale? Y no hay que decir, porque una vez lo rechace, pues que lo va a seguir rechazando. Se necesita darle a ofrecer esos alimentos varias veces y que el niño lo rechace para decir, este alimento no le gusta. Y luego, pues sentido común.
Sí, que es el menos común de los sentidos muchas veces, pero es verdad que con sentido común esto también empezaría a funcionar. Hay un asunto que claro, ahora, yo no sé si antes ocurría también, pero ahora parece que todo el mundo tiene alergias, y sobre todo los niños, pues se dan muchos casos de alergias. Y hay una idea, hacemos un paréntesis en el proceso normal de este programa, porque me venía a la cabeza a mí una pregunta, hay una idea que no sé si será correcta o será incorrecta, se lo preguntamos a Enrique y él nos lo soluciona, que, bueno, pues yo qué sé, hay muchas alergias al pescado. Bueno, pues si al niño le das pescado de pequeño, no va a tener alergia. O alergias al huevo. No sé, ¿esto tiene algún componente científico?
Hombre, no se ha visto... Mira, con las alergias alimentarias, sobre todo son muy frecuentes, pues, a la leche de vaca, al huevo y al pescado. Se sabe que retrasar la introducción de estos alimentos pues no conlleva un menor riesgo de desarrollar alergias. Y la única medida dietética eficaz ha sido recomendar una lactancia materna exclusiva durante al menos los primeros 4 o 6 meses. Eso es lo único eficaz en la prevención de las enfermedades alérgicas del lactante.
Vale, o sea que la propia lactancia, la propia leche de la madre puede hacer evitar esos problemas después con las alergias.
Claro, porque ayuda durante los primeros meses, la lactancia materna ayuda, digamos, a preparar el intestino para que vaya aceptando mejor, a partir del 4 o 6 mes, vayan aceptando un poquito mejor los alimentos distintos de la leche.
¿Hay diferencia a la hora de introducir estos nuevos elementos en la dieta, de si toma el Vive o toma pecho, de si es leche materna? ¿Esto influye en algo? ¿La madre o el padre tiene que tenerlo en cuenta de alguna manera?
Mira, con la leche materna, comparando las curvas de crecimiento de un niño lactado al pecho comparadas con un niño lactado al biberón, pues se veía que a lo mejor el crecimiento o la ganancia ponderal podía ser un poquito menor en los alimentados al pecho. Entonces, por eso decían que a lo mejor con la lactancia materna introducir un poquito antes los alimentos complementarios, uh-huh, y con la lactancia artificial introducirlos un poquito más tarde. ¿Qué pasa? Pues el problema es que podemos llevar a confusión a las mamás si emitimos distintas recomendaciones. Entonces, yo creo que hay que valorar la situación individualizada de cada bebé, atender a las recomendaciones específicas dadas por nuestro pediatra y guiarnos por las recomendaciones, claro, generales.
Y recuerdo algo que siempre lo decimos en nuestro programa: este espacio es un espacio de divulgación, orientativo, general. Luego, cada niño en este caso tiene sus circunstancias concretas. O sea, no se fíen, hombre, fíense más de Enrique que de mí, por supuesto, pero no se fíen de mí en estas cosas. Fíense de su pediatra, que se
claro,
conoce a su hijo, a su hija, y es el que les va a plantear todas estas cuestiones, porque ustedes, vamos a ver, no le van a empezar a dar a su hijo esta variedad dietética porque lo hemos dicho en la radio. Pregúntenle al pediatra. O sea, claro, esto es fundamental en este espacio, como en otros que tratamos de otro tipo de enfermedades. Son espacios orientativos de divulgación, pero en ningún caso lo que queremos hacer es que nos tomen las cosas que decimos al pie de la letra. Siempre hay que tener en cuenta lo que le dice su médico de cabecera, su pediatra, su especialista, que son los que al fin y al cabo van a conocer su caso más en concreto. Has comentado algo que a lo mejor a los padres luego les parece un tema más complicado, y es el cambio de las texturas. Decías, bueno, sí, incorporar, pues a lo mejor que no esté tan líquido el puré, que tenga un poquito más de grumitos. Luego todo este proceso va aumentando, y yo supongo que, claro, a medida que va creciendo el niño o la niña también, su manera de recibir esos alimentos, con esas variaciones que tú nos has dicho, de que, claro, a lo mejor no le gusta porque son diferentes sabores, que tengamos en cuenta eso, que el cambio de sabor también puede provocar un rechazo en un primer momento, pero claro, luego la propia respuesta del niño nos va a dar muchos más datos, ¿no?, a la hora de introducir un tipo de alimento, si le gusta más una cosa, si le gusta más otra.
Por supuesto, mira, en eso influye también la dieta que lleve la madre que está lactando, también es importante, porque si la mamá lleva una dieta variada y equilibrada, eso, la aceptación de nuevos sabores se ha visto que es muchísimo mejor, ¿vale? Con respecto a las texturas, pues la alimentación complementaria no se hace solo por un carácter nutricional, se hace también basándonos en el desarrollo neurológico que tiene el niño. El niño ya a partir del 6º o el 8º mes va a empezar a sentarse, va a empezar a coger la cuchara, se fijará también en lo que hagan los papás, ¿vale? Y van a empezar a salirle los dientes y va a tener el instinto de masticación refleja, ¿vale? Uh-huh. Entonces el niño le tenemos que estimular para saber que esa masticación sirve para algo, ¿vale? Entonces, a partir del 8º mes variamos las texturas, como si fuera un despiste que hacemos en el triturado del puré, ¿sí?, o algo parecido. Y después del 10º mes ya tiene que estar variada un poquito la textura. También podemos darle pues sólidos grandes al niño para que se los lleve a la boca, uh-huh, para que los intente chupar, los intente morder, ¿vale? Pero con la precaución de que no sean lo suficientemente pequeños, claro, como para que se pueda aspirar, ¿vale? Eso es importante, ¿vale?
O sea, que les chupe mayormente, claro, es lo que suele hacer, o ronchen un poco con ellos, que es jugar con ellos, que es lo que hacen.
Efectivamente, yo creo que la alimentación es algo que tenemos que fomentar, que es algo que el niño tiene que disfrutar comiendo. Tenemos que servir, los papás tienen que servir como modelo de su propio hijo para la alimentación, y que las pautas que marquemos los primeros años de vida son las que al fin y al cabo va a seguir manteniendo el resto de su vida. O sea, que fomentando una alimentación saludable tendremos una vida saludable.
Voy a terminar con una... Bueno, ¿hay algo más, Enrique, que se nos quede en el tintero que a lo mejor quieras destacar?
No, en principio, bueno, también lo de la relación con las enfermedades del adulto, yo creo que también es un tema importante.
Hay una relación entre la alimentación que tenemos de bebé con enfermedades que se pueden reproducir después cuando somos adultos.
Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, introducirle en las comidas es sal extra, por así decirlo, ¿sí? ¿Vale? Pues eso se puede relacionar con problemas cardiovasculares, como la hipertensión. Los alimentos tienen ya sal, ¿vale? Entonces, el niño no necesita un aporte extra de sal, ¿vale? Solo un ejemplo, la enfermedad celíaca. Pues la enfermedad celíaca, ¿cuándo introducir el gluten? Pues se sabe que antes del cuarto mes, desde luego que no. Y después del séptimo mes también se han visto mayor riesgo de enfermedad celíaca. O sea, que introducir el gluten entre el cuarto y el séptimo mes. Y luego un problema muy importante, la obesidad, ¿vale? Pues introducir a lo mejor muy precozmente la alimentación o la alimentación complementaria en el niño, cuando él lleva un buen crecimiento y no necesita un aporte extra, pues puede relacionar con mayor aparición de obesidad.
Vale. Le pedía yo a Enrique que aclarase a ver si se nos quedaba algo en el tintero, porque yo tengo una pregunta que esto trae cola también y debate y, en fin, hay situaciones un poco de aquella manera. ¿Cuándo hay que dejar de dar el pecho al niño?
El destete. Bueno, pues eso
el
es una...
El destete definitivo. ¿Cuándo es eso?
Mira, pues el destete definitivo, lo que hay que tener en cuenta es que debe ser un proceso gradual, ¿vale? No se le puede forzar al niño. Tampoco hay que tener claro que la alimentación complementaria, como hemos empezado diciendo, a partir del sexto mes ya tiene que suponer el 50% de la ingesta de nuestro niño, ¿vale? Uh-huh. Y que el niño, pues inicialmente va a mostrar un rechazo, ¿vale? Un rechazo a los nuevos alimentos. Si utilizamos la teta de la madre, la leche materna, la utilizamos como alternativa, pues el niño será cada vez más teta dependiente, por así decirlo. Pero tampoco debemos ser hacer una retirada brusca, ¿vale? Yo creo que se puede mantener en el año segundo
año. Pero en esto hay gente que dice, no, es lo que tú dices, mira, pues a partir del año y poco, ya nada. Hay gente que dice, no, es que lo sigue pidiendo, es que yo lo sigo... Claro, es que esto, bueno, vosotros habréis encontrado casos, yo conozco algún caso realmente extraño también de gente que...
Claro, yo creo que atendiendo a una buena curva, un seguimiento ponderal bueno, la disposición de la madre, que también pues hay que contar que las mamás, pues algunas veces por motivos laborales y todo eso, pues no pueden mantener la lactancia y es perfectamente comprensible. Y luego teniendo...
Yo fíjate, estoy hablando casi más de por arriba que por abajo, o sea, no quedarse corto en dar el pecho, sino
alargarlo
demasiado.
Yo creo que el año o los dos años podría ser una época buena, y luego sobre todo atendiendo al crecimiento del niño y a la propia satisfacción de la madre.
Y como hemos dicho, los consejos del pediatra, que háganles casos, que son todos muy buena gente, como nuestro médico que ha venido hoy por aquí, que es Enrique Laorden, que es gastroenterólogo infantil del Hospital Universitario Infante Elena de Valdemoro, y con el que hemos hablado de cuándo hay que introducir esos nuevos elementos en la dieta del bebé, que hasta entonces es solo lactante.